Con las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenido a la mañana del fin de semana de COPE. Ha empezado a rodar este 19 de noviembre, ya que no hay nada mejor que madrugar en sábado. El otoño nos presenta ya su cara más fría. Ha tardado, porque hemos consumido las dos terceras partes de esta estación, que sin ser la más fría del año, para eso está el invierno, es habitual que antes de estas fechas ya nos dejará temperaturas bastante más bajas de las que hemos venido teniendo. ¿Qué hay por delante? Bueno, lo que han denominado batallón de borrascas, que van a dejar frío y lluvia durante los próximos días, y sobre todo un desplome de los termómetros empujado por masas de aire muy frío. Esta madrugada lo hemos notado ya, pero que en la segunda mitad de noviembre, en Teruel, en Soria, Burgos, Palencia, en puntos de Cuenca y Guadalajara, registren temperaturas bajo cero, a sus vecinos no les extraña para nada. Vayan a Calamocha o vayan a Molina de Aragón. Frío. ¿Quién dijo frío? Bueno, esta noche ha vuelto a nevar en áreas de los Pirineos y de la Cordillera Cantábrica y hay que estar atentos a las fuertes rachas de viento. Va a llover en puntos del norte, pero las lluvias no volverán a ser generalizadas hasta el lunes. La alerta por precipitaciones fuertes se centra hoy en Cantabria, en el País Vasco y también en Baleares. Encaramos el final de la semana en la que el gobierno se ha esforzado en encontrar la fórmula para que el escándalo de la ley bautizada como solo sí es sí no vaya a más. Y desde el ala de Podemos han intentado de todo. Y han cargado especialmente contra los jueces que se limitan a aplicar lo que dice la ley. Les han llamado machistas, ignorantes, poco formados. Esto no ha funcionado. Porque Irene Montero y su equipo siguen topándose con la realidad jurídica y contra los enormes agujeros de la norma. Visto que insultar a jueces que resuelven los recursos conforme a derecho no les funcionaba, no conseguían engañar del todo a la masa, ¿cuál es lo siguiente? Pedir a los periodistas que no informen. Y lo ha hecho una persona que es juez, que a la vez es su subordinada de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad. Se llama Victoria Rosell.
Dejemos de hacernos eco de que las defensas pidan las revisiones como pidieron en su día la absolución y tienen a los clientes condenados, ¿eh? O sea, lo que las defensas piden es parcial, de parte, literalmente parcial. Entonces, cuando ellos lo piden, yo no haría noticia porque esto alarma mucho a las mujeres y no es lo que piden abogados, pues eso, de violadores que quieren menos pena.
Esto es un clásico. La culpa siempre es del mensajero porque, en esta ocasión, alarma a las mujeres. Qué poco originales, ¿verdad? Ya podían haberse inventado otra cosa. Porque Victoria Rosell es la delegada del gobierno contra la violencia de género. Y por proponer cuestiones tan ingeniosas, le pagamos 100.000 euros brutos al año. No solo esto. Podemos exigir al PSOE que esta juez, que Victoria Rosell, entrara como vocal en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Era uno de los cromos que habían puesto sobre la mesa los socios de Pedro Sánchez de la Moncloa. Y todavía hay quien se pregunta por qué Núñez Feijóo rompió la baraja y dio un paso atrás en las negociaciones para renovar la justicia. Pero hay más. A que ninguno de los que lleva cargando tres días contra los jueces explica el verdadero motivo que está permitiendo la excarcelación de violadores o la rebaja de sus penas. Ni Irene Montero, ni Echenique, ni esa juez que exige a los medios que no hablemos del tema. Ninguno, nada. No entran en el fondo del debate. En explicar los agujeros que tiene la ley de libertad sexual. Porque no es cuestión de falta de formación de los jueces ni tampoco de interpretación. Cuando vendieron la nueva ley del solo sí es sí, presumieron de que con el cambio de nomenclatura todo iba a ser muchísimo más grave. Plantearon una fachada de la ley aparentemente más dura en el nombre para los violadores, pero con un coladero dentro de la propia norma. los abusos pasaban a ser agresión. Refundieron los tipos penales de abuso y agresión sin escuchar las advertencias del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y también, aunque ahora digan que no, ahí está la hemeroteca, las que en sede parlamentaria les hicieron desde el Partido Popular. De hecho, en esa refundición de los tipos penales de abuso y agresión desaparecieron delitos como el abuso sexual con uso de confianza. También el abuso sexual con engaño. Esto es bastante habitual con los menores cuando hay un delito de estas características. Te compro tal cosa, sí. Te regalo lo que sea, sí. Y luego se han rebajado las penas mínimas 2 años. Y ante los recursos que se están presentando, y van un centenar, cuando llega el momento de la revisión, se está aplicando la más favorable para el condenado. Un condenado tiene derecho a solicitar su revisión al amparo de la nueva ley de libertad sexual, lo que evidencia un coladero que no previó el legislador. Es decir, Irene Montero, que sigue sin hacer autocrítica. Dentro del gobierno, a Irene Montero solo la apoyan con claridad los de Podemos y había especial interés en escuchar la posición de Yolanda Díaz. Confirmado. Aquí parieron entre todos una ley con tremendos socavones jurídicos, pero ahora el niño no es de nadie.
Es una ley muy importante para las mujeres y la protección de las víctimas de nuestro país. 2, prudencia, no generemos alarma social. El gobierno va a proteger a todas las víctimas y esperemos, de verdad, con tranquilidad, a que resuelva el Supremo.
El problema es que cuando resuelva el Supremo, muchos violadores habrán visto reducida su pena y otros incluso habrán salido a la calle sin ya solución de enmendar esa decisión ajustada a derecho. Todo esto en el ámbito más jurídico. ¿En el político qué? En Podemos ven fantasmas por todos los lados. Creen incluso en la posibilidad de una mano negra. En el Consejo de Ministros hay 3 jueces. Grande Marlaska, Margarita Robles y la responsable de justicia, Pilar Llop. Y ahora, en Podemos creen que ninguno se opuso frontalmente a la ley del solo sí es sí, aún a sabiendas de las consecuencias que iba a tener. Todo con el objetivo de desgastar aún más a Irene Montero y a Podemos a 1 año de las elecciones generales. Y luego está la guerra que mantiene desde hace meses Pablo Iglesias con Yolanda Díaz. Fue la señalada con el dedo del líder de Podemos para ocupar la vicepresidencia. Y si lo tuviera que volver a hacer, está claro que no lo haría. Como si Irene Montero no supiera defenderse sola, como si necesitara la ayuda del macho alfa, ha salido Iglesias a cargar contra su compañera Yolanda Díaz. No le ha gustado nada que no apoyara directamente, expresamente, a la ministra de Igualdad. No le ha gustado nada que Díaz no se sumara a esa campaña de insultos a los jueces, que es la consigna. Y atentos, porque el mensaje del líder de Podemos en la sombra es de alto voltaje. Esto es lo que ha escrito en sus redes sociales. Ponerse de perfil cuando machacan a una compañera no solo es miserable y cobarde, sino políticamente estúpido. Podemos traducirlo. Falta decir que Díaz es miserable, cobarde y estúpida. Esto es lo que tenemos a medio año de las elecciones autonómicas y municipales, a 1 año de las generales, en un momento al que a un escándalo le sigue otro mayor. Empezamos la semana con la reforma del delito de sedición a la carta para los que cometieron el delito en el golpe separatista en Cataluña. Seguimos con el interés de reformar el delito de malversación para que a los sediciosos ya no les quedara ninguna mancha. Y si es posible, ya de paso, permitir a José Antonio Griñán que no entrara en la cárcel. Luego lo de las rebajas de penas a violadores y agresores sexuales de toda clase y condición, gracias a una ley chapucera. Y no nos olvidamos tampoco de lo que pasó en la valla en junio, en la valla de Melilla, con el intento de salto de cerca de 2.000 inmigrantes en el que murieron 23 personas, según la cifra oficial, cerca de medio centenar, según las ONGs. Las imágenes de ese día abrasan y siguen cercando al ministro del Interior, que asegura que no se produjeron ni devoluciones en caliente ni muertos en territorio español. Todo esto el gobierno lo normaliza como si tal cosa. Y por eso, ahora mismo el socialista José Félix Tezanos lo ha vuelto a hacer. Poco importa la que está cayendo encima, todo lo que te hemos contado, porque para el CIS todos los últimos escándalos del gobierno no solo no penalizan al PSOE en la encuesta de este organismo público, que pagamos entre todos, no, es más, el Partido Socialista aumenta su ventaja sobre el Partido Popular.
Estamos desarrollando todo un programa de gobierno que va en línea con las preocupaciones que tienen los ciudadanos y liderados por un presidente que es el que recibe mejor valoración, que es el presidente a criterio de los ciudadanos con mejor formación.
Bueno, es María Jesús Montero que no tardaba en aprovechar el plato recién cocinado por el socialista José Félix Tezanos. Le ha faltado decir que Sánchez es el más alto, es el más guapo y el que menos viaja en Falcon. Ha faltado decir eso. Bueno, de celebrar hoy elecciones generales, el PSOE ganaría esos comicios y lo haría con una ventaja de más de 5 puntos sobre el Partido Popular. Aquí el problema no es que el CIS diga lo contrario que la media de todos los sondeos publicados, no. Lo grave es que con la que está cayendo, sigamos pagando un organismo público que ha perdido todo crédito y que es una herramienta más al servicio, en este caso, no del gobierno, no, al servicio del Partido Socialista. Por cierto, en medio de las protestas de los sindicatos y la izquierda de Madrid contra Isabel Díaz Ayuso a cuenta de la sanidad, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la preocupación que más crece en esta encuesta del CIS? Pues eso. Incluso más que durante lo peor de la pandemia. Un asunto que confirma la manipulación del Centro de Investigaciones Sociológicas dirigido por el socialista José Félix Tezanos. Y hoy sábado 19 de noviembre, es la víspera de la inauguración del Mundial de Qatar. Sin duda uno de los más polémicos de la historia por muchas razones. Por las fechas, por la ausencia de libertades básicas en este país. Y eso ha provocado que en estas últimas semanas, en las semanas previas a que el balón empiece a rodar, se ha hablado de casi todo menos de fútbol. De fútbol y de deporte. Bueno, la última que se ha tenido que tragar la FIFA es la prohibición de vender cerveza en las inmediaciones de los 8 estadios en los que se van a disputar los partidos. Y todo a pesar de que el principal patrocinador del Mundial es una empresa cervecera. En fin, en caso de que mañana empiece a andar el Mundial con la selección de Luis Enrique capaz de lo mejor y también de lo peor. Así que habrá que estar atentos al tiempo de juego con todo el equipazo de Deportes COPE desde Qatar, que te van a contar todos los partidos de este Mundial en directo. Están pasando más noticias y te las voy a contar ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Nuevo ataque.
En la ciudad ucraniana de Zaporilla con misiles. Entre los escombros podría haber además personas atrapadas. Mientras siguen los problemas en el suministro eléctrico del país que continúa afectando a 17 regiones, además de a la capital.
Sin acuerdo.
Así ha terminado la reunión entre Consejería y Comité por la Huelga Sanitaria de la Comunidad de Madrid. Comienza el lunes y afectará a los médicos de familia y pediatras de atención primaria. La que sí se ha desconvocado es la de urgencias extrahospitalarias.
Sedición.
Su derogación será utilizada por Carles Puigdemont para defender su inmunidad europarlamentaria. Será en la vista del Tribunal General de la Unión Europea del próximo viernes. De esto depende que el expresidente catalán pueda volver a España sin ser detenido.
Caída.
En el precio de la luz, como debería ser habitual en fin de semana por la baja demanda. Hoy pagamos 56 euros el megavatio hora de media, que es el importe más bajo de lo que llevamos de año. Sigue siendo, eso sí, más del doble que antes de la pandemia.
Twitter.
Lo último es que Elon Musk ha sometido a una encuesta si permite o no el regreso de Trump a las redes sociales, mientras continúa la dimisión masiva de cientos de empleados después de que el nuevo dueño les exija horas extra o trabajar los fines de semana.
¿Estamos más cerca de la caída de esta red social, de la caída de Twitter? Eso lo vamos a abordar a partir de las 7:30 de la mañana del fin de semana de COPE, que acaba de comenzar y que ya sabes que nos va a llevar allá hasta las 8:30, que es cuando llega César Lumbreras, toca la chifla y convoca a todas las gentes del campo a Agropopular. Son las 6:15, 5:15 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy Hemos escuchado la trifulca política, pero hay que escuchar sobre todo a las víctimas, que son las grandes perjudicadas de esta chapucera ley del sí, solo sí es sí. Y quiero que escuches a Antonia. Su exmarido la violó en 2020. La justicia condenó a ese violador a 13 años y medio de prisión. Y ahora, con los recursos que se están presentando, este condenado, su pena de 13 años y medio, se le puede rebajar en 2 años.
Yo cuando me levanto y eso suelo poner la radio y me enteré por las noticias. Enseguida llamé a mi abogada, digo, ¿esto qué es? ¿No nos tocará a nosotros? Dice, no creo, pero sí, me ha tocado. Y de lleno, de pleno, vamos, la primera.
Es Antonia, que se mostraba así de indignada y de desprotegida en mediodía COPE. Le cuesta dormir. Han vuelto sus pesadillas. Al mismo nivel, nos dice, que las que tenía cuando su exmarido la violó. Por eso Antonia se quedará sin palabras cuando piensa en los que han redactado y aprobado esa ley. Se dirige directamente contra los legisladores. En este caso, se dirige a la propia ministra de Igualdad.
Esto es verdad, y más que esta ley haya salido de una mujer, no lo entiendo. Pues la verdad es que no hay palabras para decirle nada. Solamente que cuando redacten algo, piensen antes, porque ellos tienen hijos, tienen mujeres, tienen familia, los demás también tenemos, y tenemos nuestros derechos.
Pues hay muchas Antonias. Se estima que más de un centenar de sentencias pueden ser revisadas. Ahora mismo hay ya 15 resoluciones favorables a los condenados. La mayoría de reducción de penas, pero en algunos casos también de excarcelaciones. Y luego, como decía, en un segundo plano, el primero están las víctimas, en un segundo plano hay que escuchar la refriega política. Ya está el gobierno, porque es miembro del gobierno, sí, Victoria Rosell, que escuchábamos pidiendo a los medios que no hablemos de esos recursos. Bueno, pues no hablaremos de ellos, pero vamos a escuchar sí a las víctimas, tantas veces haga falta. Y luego Pedro Sánchez, que apuesta por no actuar, dice, en caliente, la estrategia pasa por tratar de ganar tiempo poniendo el foco en la oposición. La culpa es del Partido Popular, que dicen utiliza a las víctimas. Ricardo Rodríguez.
Tras las fisuras de la ley del solo sí es sí, la Moncloa ha decidido pasar al ataque contra el PP. Conscientes de la necesidad de entrar en el cuerpo a cuerpo para tratar de darle la vuelta a la crisis, Isabel Rodríguez acusó a Alberto Núñez Feijóo de usar de forma partidista a las víctimas.
Con tal de atacar al gobierno, ataca las políticas de igualdad. Y lo hace además utilizando el dolor de estas víctimas.
El reguero de descalificaciones contra la oposición estaba dirigido a desviar la atención de una polémica que achicharra al gobierno. Enfrente, el propio Feijóo exigió responsabilidades.
Es que el Código Penal no es un conjunto de eslogans. Estamos, por lo tanto, ante un supuesto de responsabilidad por parte del gobierno.
Y Yolanda Díaz rompió su silencio para advertir contra la alarma social sin protagonizar un cierre de filas con Irene Montero.
Bueno, la estrategia del gobierno, en este caso, afecta directamente más a la de Podemos, pero la estrategia del gobierno conjunto pasa por enfriar todos los escándalos, y tiene la garantía de que es así, porque ven cómo los ciudadanos normalizan cualquier situación, por grave que sea. Se ha visto, se está viendo con esta reforma, esta nueva ley de libertad sexual, de solo sí es sí, y se ha visto también con la eliminación directamente del delito de sedición por parte del gobierno. La última hora pasa por la defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont. Va a utilizar la derogación de la sedición del gobierno para defender su inmunidad parlamentaria en el Parlamento Europeo. Con este argumento trabaja su abogado de cara a la vista oral que se va a celebrar el próximo viernes en el Tribunal General de la Unión Europea. Te recuerdo que está en juego que Puigdemont pueda volver a España sin ni siquiera ser detenido. Álvaro García.
La idea de Puigdemont es reforzar el argumento de que sufre persecución política. Justificará que España primero habló de rebelión, después de sedición, y que ahora apuesta por eliminar ese delito. Se acogen a la reforma del gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso, que va a sustituir ese delito por desórdenes públicos agravados, y de esta forma cree que debe revocarse el suplicatorio que aprobó el Parlamento Europeo y reconocerse así la inmunidad. Es más, la defensa del expresidente también podría mencionar que el gobierno está abierto a reformar el delito de malversación. En cualquier caso, según los expertos, es una jugada arriesgada porque en la vista oral no se pueden introducir hechos nuevos que no constataran en la acción de nulidad contra el suplicatorio. Se tendrían que acoger a que estamos ante una situación excepcional. La sentencia se espera hacia finales de enero o principios de febrero del próximo año.
Bueno, hay instituciones habitualmente neutrales que viendo la deriva de ciertas normas se resisten a mantener su habitual neutralidad. En el ámbito de la educación, en las últimas horas se ha pronunciado la Real Academia Española. Y es un pronunciamiento insólito, ya digo, porque altera su habitual normalidad. ¿Qué ha dicho la RAE? Bueno, rechaza la nueva selectividad, ahora conocida como EBAU, que plantea el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Entre otras cuestiones, los académicos de la lengua castellana denuncian que la nueva prueba reduce considerablemente los contenidos de lengua y literatura que los estudiantes deben dominar. ¿Por qué? Porque en esa prueba se reducen competencias y se limita a unificar 5 asignaturas en un examen en que la mayoría de las preguntas, hasta 25, son tipo test. Sefi García.
La RAE asegura que la nueva selectividad reduce considerablemente los contenidos en lengua y literatura. Solo 25 preguntas tipo test y no podrán sobrepasar las 150 palabras. Pierde para los académicos el lugar preponderante que la asignatura y su contenido tenían hasta el momento. No les gusta tampoco que la futura prueba de acceso evalúe conjuntamente lengua, historia y filosofía y que no aclare cuáles son las competencias que se suponen esenciales y que tampoco explique por qué su aprendizaje debe oponerse a los contenidos que hasta ahora se consideraban imprescindibles. Otro de los aspectos que los académicos critican es que el documento se ha elaborado sin contar con la opinión de los profesores de bachillerato ni de los coordinadores de las pruebas de acceso a la universidad.
Y atención a esta historia que te estamos contando en COPE en las últimas horas y que tiene que ver con el ingreso mínimo vital. 2 años después de que el gobierno lo aprobara, sigue sin llegar a los hogares más necesitados. Hasta octubre, 523.000 hogares habían recibido esta prestación, lejos de los 855.000 previstos por el Ejecutivo. Según datos oficiales, el 73% de las solicitudes son denegadas. Los trabajadores de la Seguridad Social protestaron ayer a las puertas del ministerio que dirige José Luis Escrivá para denunciar el fracaso en la gestión de este ingreso. ¿Qué es lo que está fallando? Principalmente la falta de personal, dicen. Marta Ruiz.
Hasta 7.000 trabajadores más reclaman los sindicatos para la Seguridad Social, un déficit que impacta de lleno en las tramitaciones de los ciudadanos. Jesús Vila, portavoz del CESIF.
Nos estamos encontrando con que la gestión del sistema de la Seguridad Social se ha vuelto a trasladar a los años 90, donde la tramitación de los expedientes que demandan los ciudadanos vienen tardando entre 3 y 4 meses. Eso en el mejor de los casos.
Entre ellos los del ingreso mínimo vital, que de momento no llega al 40% de los potenciales beneficiarios. No solo influye la falta de personal de la administración, muchos hogares tampoco lo solicitan por el exceso de burocracia y además un 60% de las solicitudes son rechazadas por defectos de forma o por superar por poco el límite de renta. Por eso expertos como Ángel Martínez, analista del Centro de Políticas Económicas ESADECPOL, aconseja
redefinir los requisitos con el fin de que estas personas que cumplen perfectamente los requisitos de renta no se les rechace y tengan que ir luego al padrón para modificar su situación y volver a hacer la petición y esperar otros meses. Todo lo que sea automatizar el proceso para evitar esos trámites hasta cierto punto absurdos, pues es lo que va a hacer que pasemos de ese 60% de tasa de cobertura a un porcentaje mucho mayor.
De momento el ingreso mínimo vital llega a casi 1.454.000 beneficiarios, son 846.000 menos de lo previsto por el gobierno.
En el capítulo de buenas noticias, que nos gusta contar buenas noticias, encontramos, no es habitual, el precio de la electricidad. Hoy, sábado, registra su nivel más bajo en lo que va de año, 56 euros el megavatio hora. Juanjo Prados.
El precio máximo se alcanzará entre las 9 y las 10 de la noche, con 123 euros el megavatio hora. La cifra más baja llegará al mediodía entre la 1 y las 2 de la tarde, cuando el precio de la luz se desplomará hasta los 22 euros. Es el valor más bajo desde que entró en vigor el mecanismo ibérico del pasado 15 de julio. Sin la excepción ibérica, a día de hoy estaríamos pagando un 39% más y el precio medio de la electricidad en España ahora mismo sería de alrededor de 92 euros. Pero hay otros factores a tener en cuenta. El impulso del autoconsumo, que va camino de batir el récord de los 1.500 megavatios instalados, un otoño más caluroso de lo habitual y un menor consumo energético en los hogares y en las industrias podrían explicar también a qué se debe el descenso tan marcado de los precios.
En Ucrania, hoy se cumplen 269 días de la invasión rusa. Esta próxima semana serán ya 9 meses de guerra y lo último pasa por un nuevo ataque con misiles en la región de Zaporilla. Ha sucedido en una planta industrial donde se ha producido un incendio. Según las autoridades, entre los escombros podría haber personas atrapadas. No solo continúan los combates y ataques en el sur del país. En el norte, en la región de Sumy, próxima a Kiev, en la frontera con Rusia, también se han registrado en las últimas horas ataques. Según las autoridades locales, se han contabilizado casi 70 proyectiles rusos. En el punto de mira de Moscú siguen las infraestructuras energéticas. Cerca de 17 regiones ucranianas tienen problemas de suministro, en especial el entorno de Kiev y de Odessa. Con las primeras nevadas, en hospitales y edificios públicos están utilizando generadores para tener calefacción. Se estima que más de 10 millones de ciudadanos tienen difícil acceso a la luz. Explica el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que los esfuerzos pasan por reforzar las conexiones eléctricas.
Durante todo el día, el personal de energía ha trabajado para restablecer la normalidad del suministro eléctrico, por lo que a día de hoy ya hay un número significativamente menor de paradas de emergencia. La difícil situación con el suministro eléctrico continúa en un total de 17 regiones y en la capital.
Sobre una negociación de paz entre Kiev y Moscú, Estados Unidos ha asegurado que el diálogo depende de si Zelensky accede a sentar con Putin. Y es noticia la red social Twitter. Primero porque Donald Trump es el nuevo centro de la polémica en esta red. El nuevo dueño de Twitter, que es el multimillonario Elon Musk, ha sometido la restitución de la cuenta del expresidente de Estados Unidos a una encuesta pública. Por ahora gana el sí, con un 55% de los votos. Elon Musk evita por ahora dar declaraciones, información sobre la situación de Twitter, que está en la cuerda floja. Su nuevo plan para la empresa pasa por horas extras, casi obligatorias, incluyendo fines de semana o noches enteras, para la plantilla, para los trabajadores. Esto ha provocado la dimisión en masa de cientos de empleados. Las oficinas han tenido que cerrar hasta al menos este lunes, 21 de noviembre. Una circunstancia, la de que un jefe obligue a sus empleados a trabajar más horas bajo amenaza de despido que la legislación española no permite. Lo ha asegurado a COPE el abogado laboralista David Ibáñez.
Aquí tenemos legislación laboral, que hay unas pautas y estas no se pueden superar porque el empresario quiera cambiarlas, al menos forzosamente. Voluntariamente se pueden llegar a acuerdos, se pueden llegar a otras condiciones pactadas, siempre dentro de unas pautas legales, pero no se puede forzar y obligarte unilateralmente por parte del empresario.
No tengo nada que olvidar de mi pasado, por eso espero que el olvido no se olvide de quién fui.
Bueno, sintiéndolo mucho, una declaración de intenciones de Joaquín Sabina en formato vídeo. Cientos de cines de toda España ofrecen ya el documental sobre el músico de Úbeda, dirigido por el cineasta Fernando León de Aranoa. Un documental grabado durante casi 15 años que consigue dar con el mejor y más duro retrato de Sabina.
Cartucho, si el corazón no rima con la realidad.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. En Herrera en Cope estamos empeñados en hacerte sonreír.
El regalo que a usted más le fastidió o el que usted hizo con la idea de fastidiar, que también esa es otra.
¿Nos cuentas tu historia?
Raúl, buenos días.
Mi cumpleaños, un sobre, lo abro, bueno, depilación de pecho y espalda, muy bien. Y allí que me aparece con cera y una espátula, se me queda mirando el pecho y me dice, ¿en serio que te han regalado esto?
A las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera en Cope.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Que sí, que llega el frío, que nos vienen advirtiendo desde la Agencia Estatal de Meteorología. Pero claro, tú hoy te vas a Burgos, te vas a Soria, te vas a Teruel, en puntos de esta provincia ahora mismo están con registros bajo cero, también en el norte de la sierra de la Comunidad de Madrid, en las montañas altas, y preguntas a sus vecinos. Y seguro que te contestan, frío, qué frío. Cierto es que a estas alturas del año, 19 de noviembre, que tengamos temperaturas en negativo, pues es noticia. Y que no las hayamos tenido ya. Pero que lleguen las nieves en la segunda mitad de noviembre, en los Pirineos, en la cordillera Cantábrica, en la sierra de Guadarrama, no debería de ser noticia. Así ha comenzado esta mañana de sábado, en la que la polémica viene marcada por las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Ya son al menos 15 casos los de violadores y agresores sexuales que han reducido sus penas gracias a la que iba a ser la ley estrella del Ministerio de Igualdad. Antes de ampliar, de analizar todas las consecuencias, deja que te hable sobre una de las misiones más importantes del siglo. El cohete más potente jamás construido ya está camino a la Luna. Es la misión Artemis 1 de la NASA y su objetivo es que el hombre vuelva a pisar nuestro satélite.
3, 2, 1, boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond.
Así rugían los motores en el momento del despegue de la nave desde el Centro Espacial Kennedy de Florida. Esta vez el dicho se ha cumplido. A la tercera ha sido la vencida. Es el tercer intento de lanzamiento y esta vez ha tenido éxito, eso sí, con una hora de retraso por una reparación y alguna fuga de combustible. Ahora rumbo a la órbita de la Luna, tendremos que esperar 6 semanas antes de que la misión, aún no tripulada, regrese a la Tierra, concretamente al Océano Pacífico. ¿Pero por qué es tan importante esta misión? Pues porque medio siglo después, volver a pisar la Luna está más cerca de lo que pensamos. Y ya no se trata solo de pisar la Luna, sino de quedarnos allí. Porque el objetivo final es establecer una base en nuestro satélite y que sea el trampolín previo para llegar a Marte. Carlos García Galán es ingeniero y responsable de la integración del módulo de servicio europeo de la nave Orión.
Queremos llegar allí y quedarnos allí. Aprender a lo que es vivir en el espacio profundo, a tanta distancia de la Tierra, desarrollar las tecnologías que vamos a necesitar para ir a Marte y la de todo, vamos, logística, operaciones, tecnologías, cómo resulta, cómo está el cuerpo humano y tal. Entonces, pues eso es el lo que tenemos que hacer para poder dar el paso de ir a Marte.
Como te decía, nos tenemos que remontar a la misión Apolo 17 que se llevó a cabo en 1972 para ver al último hombre sobre la Luna. Pero el año que viene, si nada se tuerce, y todo va como indican los expertos, con Artemis 2 sí que habrá astronautas que hagan el mismo recorrido, aunque habrá que tener paciencia, porque no será hasta 2025, siempre que los planes salgan bien, cuando en la tercera misión de Artemis un hombre y una mujer vuelvan a pisar suelo lunar y permanezcan allí durante meses.
La nave Orion está diseñada para estar muchísimo más tiempo, meses, en la órbita de la Luna, porque tiene paneles solares para regenerar la energía y todo eso. Entonces, tiene cocina, tiene baño, es otra cosa, y está diseñada para eso, ser el primer paso para empezar a explorar el espacio profundo con astronautas.
Sin duda, cuando llegue el momento será otro capítulo crucial de la historia, que tendrá momentos tan memorables como cuando Armstrong, el primer visitante de la Luna, pronunció sus famosas palabras.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Esto es un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Fue un 20 de julio de hace ya 53 años. Unas palabras que salieron del astronauta justo tras cumplir el sueño más antiguo de las civilizaciones humanas: caminar sobre la Luna. En la mañana del fin de semana de COPE te cuento más noticias con Sandra Senjo. La delegada del Gobierno contra la violencia de género, que es la juez Victoria Rosell, sí, magistrada, pide a los medios de comunicación que no informen sobre los recursos de la ley del solo sí es sí.
Mientras la oposición exige responsabilidades, desde Moncloa acusan al PP de usar de forma partidaria a las víctimas. El Gobierno admite la alarma social, pero pide prudencia a la espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo. La última en hacerlo ha sido la vicepresidenta Yolanda Díaz. De momento, la estrategia del Ejecutivo pasa por intentar ganar tiempo ante esta polémica generada por la ley estrella del Ministerio de Igualdad. Ya son al menos 15 casos en los que violadores, pederastas y agresores sexuales han visto rebajadas sus penas de prisión. En COPE hemos conocido testimonios como el de Antonia. Su exmarido la violó en 2020 y la justicia le condenó a 13 años y medio de prisión. Ahora solo tendrá que cumplir 11.
Pero me he visto que no tengo apoyo respecto a los políticos ni las leyes de este país. No he visto arropada. Entonces he vuelto otra vez a tener esas noches sin dormir, esa ansiedad. Revivirlo todo, desde el principio, volver a luchar, y yo ya es que no puedo,
En Madrid, los sindicatos sanitarios mantienen el paro previsto para el lunes en esta comunidad.
Afectará a los médicos de familia y pediatras de atención primaria. En la reunión entre la consejería y el comité de huelga de las últimas horas no ha habido, por lo tanto, acuerdo. Casi 5.000 profesionales están llamados a secundar este paro indefinido. Denuncian la sobrecarga de los centros de salud y la falta de tiempo para atender a los pacientes. Sí que se ha logrado desconvocar, eso sí, la huelga activa desde hace casi 2 semanas en las urgencias extrahospitalarias.
Y la luz registra su precio más bajo en lo que va de año, 56 euros el megavatio hora de media.
Es un descenso de más de un 51%. Esto se debe a la caída de demanda al ser fin de semana, aunque no siempre ocurre. También a la importante aportación de las energías renovables y, sobre todo, al moderado precio del gas, que se sitúa por debajo de los 53 euros. La hora más barata será de 12 a 1 del mediodía, tan solo 22 euros el megavatio hora de media, mientras que el tramo evitar comenzará sobre las 8 de la tarde. En lo que llevamos de noviembre estamos pagando un 23% menos que el mes anterior, pero sigue siendo más del doble que antes de la pandemia.
Y Alejandro Valde, que es un defensa muy joven, 19 años tiene, ¿no, Sandra? 19 añitos. Juega en el Barça. Y se incorpora ya a la concentración de la selección española, Dani Seseña.
El lateral del Barcelona se suma hoy al grupo liderado por Luis Enrique tras la baja de José Luis Gallá. El esguince de tobillo ha obligado al valencianista a abandonar Qatar. Esto comentó a su llegada al aeropuerto al micrófono de Hugo Ballester.
Bueno, como he dicho, no estoy triste. Estoy intentando aún asimilar un poquito toda esta situación. Y bueno, al final se ha decidido esto. Y estoy seguro que el míster lo hace para el bien del equipo, como lo ha dicho él.
El equipo se entrenó ayer por primera vez en Qatar y lo hizo en las instalaciones deportivas de la universidad, donde se sitúa la concentración. También han continuado su preparación para el Mundial las selecciones de Serbia, que venció a Bahrein, Camerún, que empató con Panamá, y Bélgica, que cayó con Egipto. La sub-21 jugó un amistoso frente a Japón en la Cartuja, venció 2-0 con goles de Beñat Turrientes y Manu Sánchez. En segunda división arrancó ayer la jornada 16 con la goleada del Granada al Albacete. Hoy se juegan 4 partidos más. En la Euroliga de baloncesto perdió Baskonia frente al Mónaco, y en Fórmula 1 Max Verstappen fue el más rápido en los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dhabi.
esta hora buscamos otros enfoques, otros análisis en nuestra web en cope.es con José Nieto. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este sábado en cope.es ponemos el punto de vista sobre las grandes riquezas de la historia. Ahora todo el mundo mira a los Jeff Bezos, Bill Gates o el polémico Elon Musk. Pero la realidad es que el hombre más rico que ha existido fue uno del medievo. La historia de Mansa Musa es un poco conocida, pero muchos historiadores hablan de él como el hombre más rico del mundo. Patricia Blázquez te cuenta quién fue este emperador de Mali cuando este imperio se extendía desde Nigeria hasta la costa de Senegal. Además, te descubrimos el naufragio que cambió el rodaje de Piratas del Caribe. Ana Rumí desvela el accidente que obligó a cambiar la dirección de las escenas en mar abierto de noche y al borde de la hipotermia. Este asunto y muchos otros ya disponibles en cope.es.
Y a las 7 menos 20 de la mañana, 6 menos 20 en Canarias, momento de escuchar el primer repaso a los periódicos. En este caso, Guillermo Vila, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Nos detenemos en las cabeceras regionales. Vamos a comenzar hoy mirando a Ucrania desde Zaragoza.
Militares de Ucrania heridos visitan por consejo médico el acuario de Zaragoza, titula el Heraldo de Aragón. Y es que ayer hasta 11 militares heridos durante los combates en el frente visitaron el acuario por prescripción médica. Fue una recomendación del equipo de psicólogos que les atienden que recomendaron esta actividad para romper su aislamiento y su rutina en el hospital. Acudieron acompañados de personal médico y de sus familiares.
Y las consecuencias de la ley del solo sí es sí ocupan también espacio en la prensa regional.
Pues sí, son varios los periódicos que se hacen eco de esas consecuencias en forma de salidas de la cárcel o de rebajas de pena en las diferentes regiones de nuestro país. Tremendo, por ejemplo, el testimonio de una mujer violada por su expareja que leemos en La Verdad de Murcia. Temo que salga y vaya a por mí, dice esta chica, que siente una gran indefensión tras solicitar al agresor que está en la cárcel la rebaja de pena por la ley del solo sí es sí. Y en Murcia, Podemos ha reaccionado, Antonio, igual que en el resto de España, atacando a los jueces. Podemos lanza un duro ataque contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la región y sugiere incluso que redujo el tiempo de condena a un preso por una cuestión personal. Y no es el único caso. Euskadi, por ejemplo, analiza ya 6 peticiones de rebaja de pena por delitos sexuales, leemos en el Diario Vasco, que añade el Lehendakari reclama una solución urgente para resolver los problemas indeseados de la ley del sí es sí.
Nos ocupamos ahora de un frente que preparan las regiones del noroeste para defender sus intereses y reclamar más inversiones.
Lo cuenta hoy El Comercio. Las exigencias de prioridad realizada por los empresarios del Mediterráneo ante el gobierno central y ante Europa provocaron ayer una clara advertencia del presidente de Asturias, Adrián Barbón, quien afirmó: si nos buscan, nos encontrarán. Asturias sumó ayer el apoyo de Galicia y de Castilla y León para desarrollar una ofensiva política que reivindique las inversiones y los proyectos para esta zona, para el noroeste.
En León, la llegada de inmigrantes está mitigando este año la pérdida de población.
Sí, lo cuenta La Nueva Crónica en su portada, y es que al cierre del primer semestre del 2022, la provincia contaba con algo más de 451.000 residentes, según los datos actualizados ayer por el Instituto Nacional de Estadística. Son más de 1.000 leoneses menos que a comienzos de año. Sin embargo, la despoblación parece que reduce la marcha en territorio leonés. Actualmente se están perdiendo 5,5 habitantes al día, cuando la media de la última década ha sido de 10,8 menos. La explicación, según este periódico, hay que encontrarla en los récords que está viviendo la provincia en cuanto a la llegada de población inmigrante.
Gracias, Guillermo.
Adiós.
Momento de escuchar el comentario de nuestro compañero y codirector de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Buenos días, profesor.
Buenos días, Antonio. Pues no va a estar Shakira en la inauguración del Mundial de Qatar. Tenía un contrato firmado, pero al final no va a asistir. Otros músicos tampoco van a asistir, a pesar de que tenían ofertas millonarias. Cuando digo millonarias, de 1 millón de euros. Algunos no van porque denuncian que en Qatar no se respetan los derechos de los homosexuales. Otros no van porque denuncian que no se respetan los mínimos derechos de los trabajadores. Y es verdad, es verdad. Hay miles de personas que han muerto en la construcción de las instalaciones del Mundial. O sea, Qatar es un país peligroso para los que trabajan allí y peligroso por varias razones. Bien está que los artistas denuncien la conculcación de derechos humanos. Pero, hombre, ya que están denunciando conculcación de derechos humanos, que además de hablar de los derechos de los homosexuales, que hay que hablar de ellos, además de hablar de los derechos de los trabajadores, que por supuesto hay que hablar de ellos, pues que también denuncien una cosa que no he escuchado. Qatar es un país que financia a la organización islamista Hermanos Musulmanes. Y allí donde los Hermanos Musulmanes están presentes, la libertad religiosa de los musulmanes realmente religiosos pues está conculcada, y la libertad de las minorías cristianas está conculcada, y la libertad de otras minorías está conculcada. Hay que denunciar la falta de respeto a los derechos humanos, a todos los derechos humanos.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Qatar y el Mundial de Fútbol, las últimas consecuencias gravísimas de la chapucera ley del sí es sí, el CIS de Tezanos, bueno, todo lo que pasa en este 19 de noviembre lo analizamos en la mañana del fin de semana de COPE, que como cada sábado a esta hora nos lleva también a repasar la actualidad de la Iglesia. Faustino Catalina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
Mañana domingo finaliza en Madrid una nueva edición del Congreso Católicos y Vida Pública que organiza la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
Así es, en esta ocasión han elegido el lema Proponemos la Fe, Transmitimos un Legado, porque las conferencias y las mesas redondas que se han organizado hasta la clausura, como dices, mañana a mediodía, invitan a pensar, a reflexionar sobre qué puede hacer hoy el cristiano, el creyente, pues para transmitir a los demás el legado de la fe, desde la familia, desde el ámbito laboral, etcétera, etcétera. Y así nos lo ha contado aquí en COPE Javier Segura, que es el coordinador del Congreso Juvenil.
He intentado educar en cristiano a mis hijos, les he llevado a un colegio católico, etcétera, y sin embargo no he sido capaz, ¿no? Bueno, eso es algo muy, un reto global, ¿no? Y al que la Iglesia tiene que salir al paso y hacer un, digamos, ese esfuerzo, ¿no? De transmitir ese legado que es raíz y que sostiene toda la vida.
Un reto que nos debería llevar a implicar a todos. Congreso de Católicos y Vida Pública que finaliza mañana en Madrid. Y la próxima semana se van a cumplir 9 meses de la invasión de Rusia en Ucrania. Una guerra que ha demostrado el rotundo fracaso de Moscú en el frente. Kiev, Kharkov, Jersón, territorios de los que las tropas del Kremlin han tenido que salir por patas. ¿Está más cerca una negociación? No, si escuchamos lo que dice el gobierno de Kiev y lo que dice el régimen de Putin, no parece. Desde el Vaticano, el Papa Francisco sigue cada día, Faustino, pendiente de la situación en Ucrania esta semana con la crisis de los misiles que cayeron en Polonia.
Así es, y aprovechó una vez más la Audiencia General de los miércoles para pedir que se evite esta nueva escalada de la guerra, ese cese al fuego de verdad, con ese llamamiento, un llamamiento más del Papa Francisco al diálogo. Dijo en esa audiencia que había recibido con mucho dolor, con mucha preocupación, esas noticias de ese duro ataque con misiles, y volvió a pedir la paz, volvió a pedir que se abra el camino del diálogo con estas palabras.
Recemos para que el Señor convierta el corazón de quienes todavía apuestan por la guerra y haga prevalecer para la martirizada Ucrania el deseo de paz, para evitar una nueva escalada de la guerra y para que se abra el camino del cese del fuego y del diálogo.
Y ayer sábado habló de nuevo el Papa en declaraciones al diario italiano La Stampa para recordar que todos debemos ser pacifistas, pero querer la paz, recordó, no es solo una tregua que sirva para rearmarse, porque la verdadera paz es la que es fruto del diálogo. Y para que sea posible esa paz entre Moscú y Kiev, el Vaticano se vuelve a ofrecer una vez más como mediador. Aunque en principio, de base, todos debemos esforzarnos por desmilitarizar, dijo, los corazones, el Papa, para luego desactivar y desarmar la violencia. Y también de este tema habló el Papa, de sembrar semillas de fraternidad en medio del mundo. Habló a los futbolistas, a los que pidió jugar por la paz y no para hacer negocio. Y lo dijo en una audiencia que tuvo a los jugadores del Partido por la Paz, que un año más ha organizado el movimiento Escolas Ocurrentes en el Estadio Olímpico de Roma, que fue el lunes. Ya sabes que el Papa es muy conocido por su afición, él se confiesa que es del San Lorenzo de Almagro, y no sabemos, pero suponemos que será o que irá con Argentina, ¿no?
Tenemos pocas dudas, pero es uno de los favoritos, Argentina, para ganar este Mundial. Entre las citas de este fin de semana, mañana domingo, fiesta de Cristo Rey, se celebra, Faustino, la Jornada Mundial de la Juventud en las diócesis.
Así es, porque lo decidió el Papa Francisco y comenzó a ponerse en práctica justamente el año pasado, esta jornada mundial, y es una celebración en cada diócesis del mundo con esa invitación del Papa que los jóvenes pues también donen parte de su tiempo, de sus fuerzas a los más pobres y marginados. Hay que recordar que en el horizonte está ya muy cerca, para el próximo mes de agosto tenemos la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, a la que por supuesto van a asistir muchos jóvenes españoles, pero antes están las celebraciones previstas para este fin de semana con ese itinerario de preparación para muchos de ellos que van a asistir desde las parroquias o grupos de toda España.
Bueno, ya el lunes comienza en Madrid la asamblea plenaria de otoño de la Conferencia Episcopal. Hay un tema destacado, es la elección del sucesor de Luis Argüello como secretario general de la Conferencia Episcopal.
Así es, recordamos que ya manifestó su deseo de dejar este cargo tras su nombramiento como arzobispo de Valladolid en el mes de junio. Serán 78 los electores con derecho a voto, 3 cardenales, 14 arzobispos, 47 obispos, 11 obispos auxiliares y 3 administradores. Y bien, pues habrá una votación de sondeo en la tarde del martes en la comisión permanente, que elaborará una lista de candidatos a quienes se unirán las posibles listas que lleven la firma de al menos 10 obispos. Y la elección, el nombre del nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal, tendrá lugar en la mañana del miércoles, con lo cual conoceremos quién es el nuevo secretario, y tenemos ya prevista más o menos una comparecencia con los medios de comunicación, con la prensa, en cuanto salga.
Bueno, se van a abordar también otras cuestiones. Ahí está la situación actual de la educación católica, los preparativos de la JMJ de Lisboa, el nuevo catecismo, todas las cuestiones. Las vamos a seguir, sí, a partir, como decías, de lunes, que es cuando comienza en Madrid la asamblea plenaria de otoño de la Conferencia Episcopal. Faustino Catalina, buen fin de semana, un fuerte abrazo.
Igualmente, un abrazo, Antonio.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hola, soy Salvador Dalí, y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés en electrónica y electrodomésticos.
Llévate el iRobot aspirador Roomba i5 por solo 299 euros y financialo hasta en 12 meses, solo con tarjeta El Corte Inglés.
Con las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Hasta el 22 de noviembre, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En la mañana del fin de semana de COPE miramos a la próxima semana, que va a ser la última completa de noviembre y la que nos va a situar a un mes de Navidad. El jueves se cumplen 9 meses del comienzo de la invasión de Rusia en Ucrania. 9 meses en los que Moscú ha ido dando bandazos porque sus expectativas no se han cumplido. Lo de la invasión relámpago ha quedado en una burda ensoñación y estamos en un punto en el que Rusia se encuentra en una posición débil para negociar después de sus retiradas. Primero de la región de Kiev, hace un par de meses, de la región de Kharkov y hace solo unos días de la ciudad de Jersón. ¿Esto abre las puertas a una negociación? Bueno, desde Kiev insisten en que sus condiciones para negociar la paz siguen siendo la devolución de todos los territorios ucranianos ocupados por tropas rusas, incluida la península de Crimea. Y Rusia acusa a Ucrania de no querer negociar la paz. Esto es lo que decía el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. Lavrov, que dice que Ucrania rechaza categóricamente cualquier negociación y presenta condiciones que son obviamente poco realistas e inadecuadas para esta situación. Esta es la versión de Moscú. Vamos a conocer si esas opciones son reales o son deseos de parte de la comunidad internacional. A caballo entre Moscú y Ucrania, Ucrania y Moscú, está Ricardo Marquina. ¿Cómo está, Ricardo? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, casi 9 meses después del comienzo de la invasión rusa de Ucrania, ¿hay alguna opción real de que se reanuden las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia? ¿Hay algún movimiento? Hemos escuchado a Lavrov, hemos escuchado también la versión de Kiev. Queremos conocer eso, si hay opciones reales.
Bueno, si atendemos a lo que dicen Moscú y Kiev, ambas capitales están en posiciones maximalistas. De Ucrania sabemos muy bien lo que quiere, de Rusia no, nunca ha dicho cuáles son sus deseos de esta llamada operación militar especial, pero sí que vemos que hay una presión internacional sobre Ucrania, especialmente de Estados Unidos y Europa, que desean que esto acabe lo antes posible por razones estratégicas y económicas, y por parte de los socios, los pocos que le quedan a Rusia, muy especialmente China e India, que están muy cansados de ver cómo esta guerra que ha empezado unilateralmente Putin pues está afectando muy mucho a sus mercados y a sus economías. O sea, ambos países están bajo presión para sentarse a la mesa. Pero claro, Kiev ahora mismo se ve ganadora, ha conseguido empujar a los rusos para atrás, algo que si me dices a mí el 24 de febrero del 25 no, nunca lo habría creído. Yo pensaba que como muchos otros Ucrania caería en cuestión de una semana, y entonces ahora pues Kiev se siente que tiene ese momento que debe aprovechar para recuperar cuanto más mejor, con lo cual aunque esté sometida a presión para negociar, pensar que va a dejar pasar este momento de recuperar su terreno pues parece complicado.
Ahora mismo retroceder esos 9 meses y establecer una previsión entonces de lo que podía pasar, yo creo que nadie, dices tú que tú no lo hiciste, yo creo que ningún analista internacional fue capaz de calibrar la fortaleza en este caso de Kiev y del ejército ucraniano, ayudado eso sí por la OTAN y por la comunidad internacional. Bueno, han cambiado algo las posiciones de Rusia y de Ucrania, lo que exigen unos, lo que exigen otros, para que se acabe esta guerra, que es lo que deseamos todos.
Bueno, sobre el papel, Ucrania dice que quiere todo su territorio, su integridad territorial, incluida Crimea, y eso lo sabemos porque lo han repetido años, desde que Rusia se anexionó ilegalmente Crimea y ocupó de manera proxy los territorios de Lugansk y Donetsk. El problema con Rusia es que no dicen que quieren. Se comenzó esta operación especial con unos objetivos, entre comillas, que nunca se dijeron cuáles eran. Al principio pareció que era tomar el país completo, porque intentaron tomar Kiev, fueron derrotados, intentaron tomar la región de Jersón y Kharkov y fueron derrotados, intentaron tomar Odessa, fueron derrotados. Todo esto bajo la premisa de que en teoría iban a controlar solo Donetsk y Lugansk. Además, al principio Putin dijo que nunca se anexionaría territorios, hizo su referéndum de pantomima para quedarse 3 regiones más de Ucrania. Con lo cual, ¿qué quiere Moscú? Pues no se sabe. Evidentemente, la propaganda rusa juega siempre a ser muy nebulosa, y cuando esto acabe, que acabará algún día, esperemos que más pronto que tarde, sea como quede el mapa, Putin dirá que ese era el objetivo desde el principio, porque son así. O sea, esto es innegable y Putin no puede perder.
Me quedo con ese titular, Putin no puede perder. ¿Qué se sabe? ¿Cuál es el último de la investigación, Ricardo, de la caída de ese misil en Polonia esta semana?
Bueno, pues hemos pasado de la Tercera Guerra Mundial a un partido de tercera regional sin intermedio. O sea, ha sido una cosa loquísima, porque cuando explotaron ese misil en Polonia, pues la cosa se puso muy, muy tensa en cuestión de horas, pero el suflé bajó, pues en 7 horas ya estaba el cielo despejado. Durante 2 jornadas, el presidente Zelensky, que empezó muy duro, dijo que había sido un ataque directo de Rusia sobre un país de la OTAN, que había que reaccionar, sin decirlo, pero evidentemente apuntando a que la OTAN tomase una iniciativa armada. Y bueno, pues Estados Unidos dijo que naranjas de la China, que no quería meterse en semejante problema. Y poco a poco la idea de que había sido un misil antiaéreo ucraniano, poco a poco no, realmente en cuestión de 7 horas todos los socios occidentales ya coincidían en que había sido un misil ucraniano que había salido para derribar a un misil ruso. Ahora Zelensky, pasadas 3 jornadas, empieza a admitir que quizás él no tiene toda la información y que quizás sea un misil ucraniano.
Hay otra investigación que es lo último, que estaba abierta tras el sabotaje del gasoducto Nord Stream. Y Suecia, que es uno de los países junto con las autoridades alemanas y danesas que estaban colaborando en esa investigación para identificar a los responsables de esas fugas en septiembre del gasoducto en el mar Báltico, han confirmado precisamente ese sabotaje tras localizar trazas de explosivos. Vamos a ver qué repercusión tiene esto, porque estamos hablando de una infraestructura vital para la llegada del gas procedente de Rusia al corazón de Europa.
Sin duda, y nosotros evidentemente no podemos saber quién ha sido. Las propagandas de ambos bandos, pues los rusos dicen que ha sido Estados Unidos, desde Occidente dicen que ha sido Rusia. Ambos dos contendientes geopolíticos tendrían sus motivos, y resulta muy complicado, si nos alejamos del dogmatismo ideológico, a quién creer. Evidentemente es un ataque de precisión que necesita de muchos recursos. Esto ha tenido que ser un Estado muy potente, pues eso, ya sea Rusia, que tiene sus papeletas, y Estados Unidos, que tiene las suyas, aunque a mí personalmente me parece que enemistarse con Europa es lo último que necesitaría Estados Unidos en un momento en el que se necesitan Europa y Estados Unidos para enfrentarse a Rusia.
Bueno, nos gustaría creer, volviendo al principio, nos gustaría creer, Ricardo, que esas negociaciones están más cerca, pero si escuchamos tanto a Moscú como a Kiev, pues la distancia es todavía infinita. Eso es así. Ricardo, que te mando un fuerte abrazo. Gracias.
Saludos desde Moscú. Adiós.